Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, como hemos dicho antes, Rosana, hoy tenemos a Alejandro Vara, tenemos a Carmelo.
Muy buenos Jordá, días.
Bienvenidos.
Muy buenos días.
Pero ayer tuvo una participación muy importante, Vox como partido y luego Macarena Olona como portavoz. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico, don Alejandro, Rosana, Carmelo.
Bueno, como siempre en los medios de comunicación se dan fragmentos, se dan extractos, oímos a lo mejor 40 segundos de una intervención, si es brillante, pues a lo mejor un minuto, pero claro, no se da una idea global de lo que sucede en una sesión que dura horas en el Congreso. ¿Podría resumirnos qué es lo que pasó realmente, cómo fue el íter que dicen los abogados, cómo fue el decurso, que dicen ustedes los abogados, cómo fue el decurso de los acontecimientos, es decir, qué sucedió en el conjunto de la sesión?
Visto, en el día de ayer se tomaba en consideración, se debatía una proposición de ley registrada, elaborada por nuestro grupo parlamentario, por Vox, de protección integral de la violencia intrafamiliar. Una normativa específica que, tal y como sostenemos en Vox, sustituye la ideológica y sectaria ley de violencia de género, la mal denominada violencia de género, por una normativa completa que pretende dar una protección a las mujeres que actualmente están abandonadas, pero de manera más amplia a todas las manifestaciones de violencia que se produzcan en el ámbito familiar. Y tal y como ocurrió cuando Vox registró una ley para ilegalizar a los partidos que supongan una amenaza y una ruptura de la unidad de España, tal y como ocurrió cuando Vox registró una moción de censura para descabalgar al peor gobierno en el peor momento posible, ayer nos quedamos solos en el hemiciclo, aunque más que quedarnos solos se evidenció, en primer lugar, la necesidad de nuestra voz, que es la voz de los españoles, y en segundo lugar, que solo queda Vox, porque todos y cada uno de los partidos votaron en contra de que se iniciara el camino legislativo de esta necesaria ley y únicamente los 52 de Vox votamos a favor.
Pero a mí lo que me sorprendió no es que la CUP, que es la que quema Barcelona, los comunistas de la CUP o los comunistas de la ETA, de Bildu, etcétera, monten el número, o los comunistas de Venezuela, que son los de Podemos, que tienen la vicepresidencia y 5 ministerios, monten ese número ideológico y más en vísperas del 8 de marzo. Lo que me sorprende, y hemos recordado antes lo que decía Casado, hace año y medio, y antes recordaban una larga entrevista que tuvo en otra emisora, rival pero no enemiga, en la que insistió Pablo Casado en que una cosa son las estadísticas y otra cosa es la naturaleza legal de lo que se trata de combatir. Yo no digo que si le sorprendió, etcétera, porque en lo que dijo usted luego en la escalinata de las Cortes pues quedó bastante claro, el famoso consenso progre. Pero me sorprende que les estén dejando a ustedes solos la oposición. Es decir, no entiendo que ovacionen a una tía de la CUP, los del PP, a los que quemaba la CUP y apedreaba la CUP antes de que existieran ustedes, o que aplauden a la vez que Bildu. Es decir, es que yo creo que desde el punto de vista de los tres partidos que conforman donde hay alternativa de poder en España, gobiernos tan poderosos como el de Madrid, como el de Andalucía, bueno, que no se den cuenta de que eso es suicida. Yo creo que a ustedes ayer, aunque quisieron agraviarles, les hicieron un favor.
Es que ayer vimos el bochornoso espectáculo de cómo se habían puesto de acuerdo todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox, para arrojarnos a la cara los nombres de las mujeres asesinadas a manos de sus maridos o de sus parejas sentimentales. Bochornoso que se nos arrojara a la cara la evidencia trágica de esta nefasta legislación que no protege a las mujeres, que es profundamente ineficaz, como lo demuestra que desde el año 2003, que es cuando comienzan a haber estadísticas oficiales de mujeres asesinadas, no ha disminuido el número anual de mujeres muertas, y con los aplausos de Partido Popular y de Ciudadanos. Como bien han relatado, el señor Casado hace escasos meses defendía que el hecho de que las estadísticas den un mayor número de mujeres asesinadas a manos de sus maridos no puede llevar a lo que pretende esta izquierda sectaria, que es a criminalizar el varón, porque fundamentalmente se están dejando abandonadas víctimas a quienes ni siquiera se les permite tener una estadística oficial. Pero es que Ciudadanos, y ayer yo lo publiqué en mis redes sociales, en el año 2016 pedía esto mismo, una ley de protección de violencia intrafamiliar, porque es una normativa profundamente injusta. Con lo cual, ayer, verles aplaudir a, como bien dices, la extrema izquierda de la CUP, ver cómo permanecían apoyando a Izpurua, la portavoz de Bildu, a quien le grité cuando acabó su intervención, a Izpurua, el tiro en la nuca, porque lo que no se atrevió a relatar son las 44 mujeres asesinadas por la banda terrorista ETA, de quien era colaboradora necesaria, señalando en la portada del diario Gara los objetivos a los que luego ETA ponía la bala, como bien sabes tú, don Federico.
Bueno, pero hay una cuestión que a mí me sorprende. Yo recuerdo que Marta Rivera de la Cruz fue la primera que, además de forma muy elocuente, dijo que, aparte de que criminalizar a un sexo es un disparate si se quiere hacer una ley, que esas cosas son contraproducentes, porque usted recordaba ayer algunos de los que se tapan. Pero es que, además, la propia legislación socialcomunista, que va evolucionando hacia la teoría queer comunista, es incompatible con la propia ley de violencia de género, que debiera llamarse de violencias de géneros, porque si el género es opcional, cualquiera que haya maltratado, asesinado, etcétera, don José se llamará Josefina y dirá que siempre fue Josefina y que como Josefina apaleó o mató, y ya no le podrán poner el doble de pena. O sea, que es una ley, además de ineficaz. Yo no recordaba que hacía tantísimo tiempo que se tienen estadísticas, pero hace mucho tiempo que existe esa ley, desde tiempos de Zapatero. Prometió derogarla en cuanto llegara al poder el señor Rajoy.
Así es.
Recuérdese, por supuesto no hizo nada de lo que prometió.
¿La ley del aborto?
Más la ley de memoria histórica, más lo del Consejo del Poder Judicial. Hay, por cierto, una noticia que, ya que la tengo en directo, aprovecho, ya sé que se tiene que ir. Pero la última cuestión. ¿Es verdad que ustedes hablaron con el PSOE para pedirle, como dice el PSOE hoy en algunos medios, miembros del Consejo del Poder Judicial, es decir, jueces que fueran sus representantes ahí?
Es absolutamente falso, don Federico. Lo publica hoy un medio de comunicación de fuentes del PSOE, pero que no son fuentes del PSOE. Aquí tenemos el relato del Partido Popular, que está intentando tapar sus vergüenzas extendiendo la porquería, y ahora específicamente hacia Vox, que es la voz firme, que lo que está diciendo claramente es que el Partido Popular y el Partido Socialista se mantienen en la corrupción política en la que han estado anclados desde hace 40 años. ¿Vox qué es lo que es? Vox es el único partido que ha interpuesto un recurso de amparo con petición de suspensión inmediata ante el Tribunal Constitucional la semana pasada para reventarles el indigno reparto político de sillas judiciales. Y ya tendremos oportunidad de hablar de las conversaciones con el señor Villarejo y ese famoso archivo del control de togas, don Federico.
Muy bien, pues sé que se tiene que ir. En fin, espero que hoy no lo hagan un acto de repudio, pues como a las damas de blanco, porque lo de ayer fue un acto de repudio típicamente comunista al que se suman, no sé si ya son tontos útiles o tontos inútiles, pero peor para ellos. Muchas gracias, Macarena.
Muchísimas gracias. Feliz mañana. Un abrazo.
Bueno, pues lo que dice hoy, dice estos, no es del PSOE, es del Partido Popular. Y es así. Y es así.
Hombre, lo que es verdad, lo que aparece hoy en El Mundo como supuesta iniciativa en su momento de Vox en esta línea de decir aquí nosotros también estamos por el compadreo de para la renovación del Consejo del Poder Judicial. Es verdad que en enero hubo unas declaraciones de Iván Espinosa en las que vino a decir, bueno, como estaba el PP en aquellos tiempos, estaba de espaldas y no quería hablar, decía que no quería hablar, aunque ya estaba todo hablado, dijo, bueno, nosotros sí que hablaríamos de la composición del Consejo, incluso del Constitucional, dijo Iván, pero a los dos minutos salió como portavoz del partido y además única voz referente el propio Abascal diciendo, de eso nada,
claro.
Nosotros
es que
venimos
Iván
con la bandera
se dejó
de
llevar
política
precisamente por la cuestión esta de decir, hombre, tercera fuerza política, nosotros deberíamos hablar. Hombre, sería obligatorio. en el caso de que fuera algo más que un reparto de cromos. Pero fue un error y efectivamente salió Abascal, yo creo que no tardó un cuarto de hora en decir... No, cuidado.
Sí, rápidamente
cuidado.
Hubo una operación, me han malinterpretado.
Exactamente.
Que es la habitual en estos casos.
Que además, en este caso, él se malinterpretó, porque la línea de Vox nunca ha sido esa.
Él dijo lo que dijo, y sí, probablemente se equivocó al decirlo, y no pasa nada. No pasa nada. Sales a decir al día 7, no, mire, es que me equivoqué. No tenía yo el día acertado y me equivoqué. Y no pasa nada, porque efectivamente, en esto, como en otras cosas, Vox ha sido siempre muy claro. Ha sido un partido, igual que lo ha sido en esto también Ciudadanos.
Y antes UPyD.
Exacto. Mm. Igual que en su día, durante un tiempo, lo fue el PP hace ya mucho.
Siempre en la oposición.
Sí.
Cada vez que ha estado en la oposición, el PP ha anunciado, por supuesto, acabar. Y cuando llegó al poder, yo recuerdo, porque me dolió tener que hacer el elogio de Gallardón, aquello me costó, ¿eh? Cuando dijo, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a jueces que pueden juzgar a esos políticos.
Pero...
yo dije, siendo el ser más execrable de Occidente, la corrupción con patas y el amigo de Wyoming, es extraordinario. O sea, siendo eso, yo lo apoyo al 100%. Era ministro de Justicia recién nombrado. Lo mismo dijo en el discurso de investidura Mariano Rajoy. Y a los 3 meses cambiaron por completo y agravaron el desastre del
PSOE. Y acabamos con el obsceno espectáculo de Gallardón diciendo lo
contrario de lo que había dicho Gallardón.
Pero es verdad, yo anoche recordábamos con Dieter cuando tú tuviste que reconocer, a pesar de todo, pero oye, para eso estamos.
Si
es que,
claro.
Aunque nos dé mucho...
Oye, a mí si un político hace el bien, yo lo aplaudo.
Pero,
o sea, me da
igual. Y es cierto que llegaron con la buena prédica, y es cierto, sí, que la propuesta del PP era lo que tenía que proponer, y es cierto que lo dijo Rajoy también en la investidura. Y es cierto
que Gallardón
con
estuvo
esa
especialmente brillante ese día. Bueno, él es un tipo listo.
Él es un buen orador parlamentario.
Ha trabajado siempre para el mal, en su caos personal y tal. Pero ese día estuvo contundente. Sí. Y esa frase es que es inmejorable.
Era lo que se estaba
esperando de
ellos.
Un silencio sepulcral.
Sí. Es que es la definición
Cortes.
De lo que ocurre.
Exactamente.
Es que es la mejor definición que se podría hacer. Es que es un espectáculo obsceno de gente que elige al que lo puede poner en la calle o a la sombra.
Y naturalmente te ha colocado Pepito, no vas a mandar a Pepito a la trena.
Sí.
Ellos habían estado en la campaña electoral anunciándolo en aquellos tiempos, pero es que es la típica cosa de que en campaña no te crees nada de lo que dicen. Y dices, bueno, esto lo dicen ahora, pero sí, no. Pero cuando ya estaban en el gobierno, sí, y lo primero que dice, primero Rajoy, y luego la propuesta de la presentación
concreta del
ministro, que era impecable.
Sí,
impecable,
sí,
lo de Gallardón.
Era este tema...
pellizcarse. Y luego, bueno, pues claro, se le dio la vuelta a todo y estamos en la que estamos
todavía
desde entonces.
Todavía no sé muy bien por qué se produjo, ¿eh? Quiero decir que nunca han explicado por qué el Partido Popular, con mayoría absolutérrima, o sea, tenía el poder nacional con mayoría absoluta, el Congreso, el Senado, 40 grandes alcaldías de 50 y además casi todas las comunidades autónomas. Y no hizo nada. Es más, lo que anunció, lo más importante, que es la independencia del Poder Judicial, que eso es lo que está en la Constitución, que ayer que era 23F convenía recordar, la Constitución manda que el Consejo del Poder Judicial esté compuesto por 20 miembros, 12 elegidos por los propios jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Y eso lo dice la Constitución. Y el golpe blando que digo hoy que en el mundo, que dio el Partido Socialista con Chabao, con el Constitucional, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, empieza ya a cambiar eso, que es anticonstitucional. La ley constitucional dice eso para garantizar la independencia de los jueces. Ese es el sentido. Y son 12 a 8. Ese es el reparto, el único reparto decente que puede haber. Claro, a partir de ahí, que eso vino después de lo de Rumasa, a partir de ahí el Partido Socialista da un auténtico golpe blando que dura hasta la actualidad, siempre con los jueces cada vez más corrompidos, las asociaciones de jueces convertidas en agencia de colocación de sus miembros, más de la mitad de la carrera judicial que ni siquiera se sindica ya, es decir, que no tiene organismo para participar, más de la mitad, sí, que se dice pronto. ¿Y en la situación que estamos?
¿Qué ocurrió en ese momento? Yo creo que, aunque que no se ha explicado porque no se puede explicar, y es que de repente alguien se dio cuenta de que no quería cambiar eso y no había querido cambiarlo nunca.
Sí.
Es decir, no hay otra explicación, porque si dices, no, es que el PSOE no, hombre, pero negocia tú, eres el dueño de la situación, tienes todas las cartas en tu mano. Está claro que, no sé si Gallardón, que lo dijo tan contundentemente y tan claramente en el Congreso, pero había otra gente en el gobierno que no quería cambiar eso. Y luego hemos visto a lo mejor el porqué, pero bueno.
El que cambió fue Mariano.
Fue Rajoy. No.
Eso de que cambió...
Cambió,
yo no lo tengo claro.
No sé si cambió, pero el tío en la campaña y en su discurso de investidura y tenía el poder para hacerlo.
Fíjate, la interna de aquellos días era, yo recuerdo además, porque había un shock, era una sorpresa. Dice, oye, pero si acaban de decir esto, ¿cómo es que vamos a dar la vuelta justo 180 grados? Lo contrario, fue Rajoy a regañadientes de Gallardón. La teoría que circuló por aquel momento. No lo sé si puso muchos dientes o no puso muchos dientes, pero fue Rajoy. No sé qué había detrás o porque, bueno, pues porque era un...
Una triquiñuela de un... En el fondo, alguna corruptela del PP. Alguna chapuza de estas que tenían.
Es que ellos han llevado mal siempre todo lo de los jueces. Tú fíjate cómo son sus pasos por los tribunales. Es un desastre absoluto.
Siempre es una calamidad.
Siempre lo han hecho mal.
Aparte que...
Ni un fiscal ha estado a favor.
Bueno, una de las hazañas teodorinas es haber rechazado a dos de Podemos a cambio de poner a dos de Podemos. Es decir, que el que hace el casting de los miembros de Podemos es el PP, que es que no se dan cuenta ni siquiera de lo que están diciendo.
Bueno,
dice, Podemos no participa en esta negociación, pero si participa el gobierno, que es de Podemos. Dice, no vamos a tolerar gente identificada con Podemos, pero toleras gente que Podemos identifica como suyos. Noa de Prada y Victoria Rosell, me parece muy bien, deberían estar fuera de la carrera ambos, pero eso es que admitís a otros dos de Podemos.
El tío de Petit Garzón, que parece que ya está prácticamente hecho, ¿no? El señor de Rioja.
Eso va a ser muy divertido y efectivamente parece que está hecho. Pero yo de todo esto creo que se nos olvida casi siempre decir que hay una parte sin la cual no sería posible, que son los jueces.
Ah, claro.
Es decir, vale, los políticos mamonean, pero los jueces se dejan mamonear. Tengan un poco de dignidad, señores. Es que de eso nadie dice nada.
Es que
Pepito, cuando lo nombran, efectivamente ya nunca mueve un dedo en contra. Hombre, oye, que ya te han nombrado. Sé un poco digno, sé persona.
No,
pues,
pero,
oye, no se conoce el caso.
Pero no, es peor. Hemos visto el caso del fiscal Navajas, ya jubilado, técnicamente jubilado, convertirse en la mano derecha de Wiczynski, de la Lola, de la banda del Balta y la Lola. Que hace falta decir que no se admitirían ninguna denuncia por negligencia criminal del gobierno. El otro día me lo contabas tú que había sido una filtración a la SER, efectivamente, y además ya como lo dio la SER, porque los de la Rovira y Virgili, que han estudiado lo que hubiera sido el confinamiento una semana antes, es decir, sin el 8 de marzo, dice, 23.000 vidas se habrían salvado. Pues dijo Luis Navajas, con un par de dídimos, que dirían son, con un par y con dos pares y tres pares de mulas, que no se admitiría ninguna demanda contra el gobierno por negligencia. Pero hombre, si te acaban de decir que por una semana, por celebrar el 8 de marzo, 23.000 personas que podían estar vivas están muertas, esas 23.000 familias no van a poder demandar al gobierno. Pues lo dijo con un par. O sea, el nivel de corrupción a que han llegado fiscales y jueces en este sistema, porque ha sido un lento declive. Yo recuerdo la APM de aquellos tiempos del Cupré, cuando el portavoz era uno de los que dijeron que corría prisa sacar a Franco de la fosa, José Luis Requero, portavoz de la APM, que era el que defendía la independencia, y en ese momento el que estaba en la APM, que era la gran asociación mayoritaria, quería la independencia judicial y volver a lo que decía la Constitución. Pero en el camino se fueron creando los vitorinos, los jueces contra la democracia que siempre han estado ahí y tal, que son agencia de colocación. Y la mayoría dejó de asociarse, lo cual es trágico. Porque hay que asociarse, por lo menos para conseguir la independencia. La mayoría de los jueces han decidido hacer su carrera por abajo, porque si quieren prosperar...
Claro, pero
sabe.
Es que eso es verdad que ha habido una marcha atrás en la afiliación de sindicalización de los jueces, que por eso hay muchos jueces que dicen, ¿por qué es esto de que esta teoría de que los jueces tienen que elegir a los jueces si ya ni nos elegimos a nosotros mismos? Porque ya no estamos militando en esto. Por lo tanto, ya nos da lo mismo. Hay muchos que están muy apartados y además muy descreídos de todo este proceso. Pero hay algo que es irrebatible. Lo dice la Constitución y aquí se ha dado marcha atrás y en esta historia historia e intereses de los jueces que ya ni lo defienden ni les importa un bledo. Están ahora pendientes a ver quién va a la mesa del Consejo.
Claro.
Lo de la mesa del Constitucional, que esa es otra, y que también ahí hay unas negociaciones y hay algunos nombres que salen por ahí. Y dice, pero si es que todo lo demás importa un bledo. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de quién se sienta y quién no.
Recordemos ahora que está Teodoro pidiendo la CRES, o sea, injertos, células madre, que todo esto, recordemos que a Marlaska lo eligió el PP.
Sí.
O sea, el PP siempre elige a los traidores, siempre elige a los que se pasan al PSOE. Es que no ha sucedido nunca lo contrario. No se conoce un caso de nadie del PSOE que se haya pasado al PP. Y del PP, todos los que se han pasado al PSOE los ha elegido el PP.
No que se haya pasado al PP, que un día,
sí,
que un día haya votado en contra de algo.
Sí. Bueno, dejadme que sea yo la que hable bien, aunque sea unos instantes de los jueces. Vamos a recordar que hay tres jueces que mantienen abiertas las tres causas contra el partido en el gobierno Podemos,
ahora se sueltos,
añade
claro
el de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, que junto al juez Escalonilla es quizá el más conocido, y también García Castellón, pues mantienen vivas esas causas contra el partido del vicepresidente del gobierno.
Y a pesar de la campaña abyecta, típicamente comunista, de denigración personal, de esta patulea de los marqueses y sus serranos.
Ayer, por cierto, la fiscal general del Estado no respondió a las preguntas de los senadores en la Comisión de Justicia,
ya
una comisión silenciada por los medios de comunicación en general, porque prácticamente es muy complicado encontrar alguna referencia a lo que sucedió ayer, que la preguntaban si era cierto que había sobornado de alguna manera, había prometido un trato de favor a Villarejo a cambio de darle información para atacar al Partido Popular
y,
¿no?,
a la corona.
Y a la corona, efectivamente.
Si es que ahora que sale la fiscal general, yo recuerdo cuando se hablaba el verano de la negociación entre el PP y el PSOE para el Consejo, cuando dijo Pablo Casado, ¿cómo vamos a llegar a algún acuerdo con lo de la fiscal? Esto ya es imposible, es que está que
lo
la fiscal...
Lo recordamos ayer, vimos
sí,
el
¿verdad?
Corte.
Es que además lo dijeron tan tajantemente y con tanta insistencia que digo, claro, es que es imposible que se
si es que
firme, se pacte algo hasta que esta señora no deje
el
la fiscalía.
Lunes,
pues
Teodoro,
hasta hoy.
El lunes Teodoro dijo, pedimos tres cosas, no han cumplido una, no han cumplido otra, la tercera.
Estamos en ello.
Estamos negociándola y entonces ya firmamos. Pero hombre...
Cuando todo el mundo sabe que está todo
pues
firmado.
Acaba de comenzar la sesión en el Congreso de los Diputados. Federico, Pedro Sánchez va a comparecer en esa comparecencia comprometida para valorar el estado de alarma, en mitad del estado de alarma,
¿qué es lo que
os acordáis?
Le dio de calderilla a Ciudadanos, sí, para que sumisamente votara la suspensión de todas nuestras garantías, porque estamos sin garantías constitucionales. Sí. El estado de alarma es como un estado de guerra.
Totalmente.
Así que es un buen momento para recomendar Cres Genomics, si te parece,
sí,
para
señor,
hablar de medicina regenerativa con células madre, que yo creo que es algo que debería
sobre todo que
de aplicarse
no
mucho en el hemiciclo y entre
en
nuestros
el PP
diputados.
No lo pueden usar, porque cuanto más inteligentes, más rechazo
Por
provocan.
Cierto, ¿sabes que se usa mucho también para el rejuvenecimiento facial?
Sí,
para
sí,
los
sí,
tratamientos
hombre, claro,
estéticos.
Es que, amigo, los telómeros son los telómeros.
Bueno, tenemos clínicas Cres en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. De verdad que el trato es extraordinario y la profesionalidad ya ni les contamos. Aquí lo contamos de manera reiterada y además hemos tenido muchísimos ejemplos y testimonios que así lo demuestran. Vamos a dar ese teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, y con la CEN. Con la CEN yo se lo mandaría a Carla Toscano.
Ah, bueno, muy bien, sí.
Imponente, por cierto. Sí, sí.
Sí, sí.
Pero todo es poco, ¿eh? Porque el colacel es colágeno y el colágeno llega a todas partes. Lucía Prieto.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Si yo te hablo de radicales libres, pues podríamos seguir discutiendo, charlando de política en la tertulia, pero los radicales llegan a hacer también de las suyas hasta en la piel, en todo el organismo, y hay que combatirlos, ¿eh? Y la mejor forma de hacerlo es Colacel Antios, porque es el suplemento más potente del mercado, y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, los antioxidantes, como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno, que es muchísimo más potente para luchar contra esos radicales libres. El resultado, eficiencia, luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos KO a los radicales libres. Pregúntenlo a su dietista o farmacéutico por Corazón Antios de Mundo Natural. Llamen al 914460000 o, si lo prefieren, teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Elia Rodríguez, ¿qué nos traes del Corte Inglés?
Pues tenemos ofertas increíbles en el hogar, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de muebles, librerías, muebles de baño, iluminación, mesas, sillas, 15% de descuento. También para renovar el salón o el comedor tenemos una gran selección de productos con un descuento adicional del 15% y también pues en decoración, ropa de cama, baño, mesa y en Bricor, con una financiación 0-0, cero gastos y cero intereses. Hoy es el último día para aprovechar estas ofertas límite y luego una financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Se pueden consultar las condiciones y exclusiones en la tienda, en la app y en la web.
Pues muy bien.
Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, Federico. Simplemente sí. Os comento que parece que se confirma las sospechas y es que AstraZeneca ha confirmado que tampoco va a entregar las vacunas comprometidas con la Unión Europea en el segundo trimestre del año porque sigue teniendo, según dice el laboratorio anglo-sueco, ¿no?
Problemas para su producción. Es el laboratorio que hemos pagado todos los europeos para que Úrsula, la de la raza aria superior, creyera que podía comprar barato lo caro. Aquí contó Zapatero el Bueno cómo Israel ha pagado 6 veces el valor acordado para que la segunda dosis la pudieran poner a tiempo en Israel, porque se ha creado un mercado negro, como siempre que se crea un monopolio, que está tarada ecoalemana, que es lo peor, la extrema derecha alemana progre. O sea,
¿qué se está consiguiendo con todo esto? Pues que en torno a la vacuna de AstraZeneca ya empiece a haber también otro tipo de problemas, y es que la gente no se la quiere poner directamente, porque en Francia, por ejemplo...
Oye, pero si es que ellos mismos han ido haciendo estudios, no valía para los menores de 75, no valía para los menores de 65, no valía para los menores de 55. Anteayer nos decía Escudero que, hombre, algo sí vale. Hombre, claro. Lo que pasa es que, claro que vale. es que hay el último paso, si no estaríamos esperando 3 años, que es de una comprobación a largo plazo, pues ese no se ha hecho. Por eso se está haciendo las vacunas. De los 4 pasos se han cumplido 3, los rusos 2. En fin,
sí, es verdad que es una vacuna.
Pero hay varias vacunas. ¿Por qué tenemos que comprar una? ¿Y por qué tiene que ser público? ¿Por qué los privados, que pueden hacer ya ha bajado a menos de 100.000 euros el viaje a los Emiratos, a Qatar y tal, donde por 15 días a todo lujo vienes con los, aparte de conocer gente, de escupir a los del Barça, si eres del Madrid o viceversa, porque hay de los dos, entonces tú te vuelves ya vacunado y has conocido lo que es la vida de lujo. Empezó a 200.000 el viaje a los Emiratos, ya está por debajo de 100.000. Pronto habrá paquetes como para ponerse pelo en Turquía.
Sí, claro, bueno, pues esa confirmación oficial...
¿Mercado negro? Monopolio mercado negro.
Lo reconoce un portavoz de AstraZeneca, cuando todavía, por cierto, el gobierno de España no ha dicho dónde están esas 40.000, creo recordar que eran vacunas que desaparecieron y que nadie sabe.
Sí, que lo está diciendo Voz Populi, pero es que no contestan, es que además se le pregunta, siempre dicen, ¿dónde las tienen escondidas? ¿A quién se las han dado?
¿Quieres
que
pretenden hacer con ellas?
¿Quieres que te lo diga yo? ¿Quieres que te lo diga? Los tienen en el mismo sitio donde perdió María Jesús Montero 1.800.000 vacunas de la gripe. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues supongo que se ha vacunado todo el norte de África. Porque todo eso, cuando se crea un monopolio, se crea un mercado negro. Cuando hay competencia y tú puedes elegir y hay sanidad privada, que es con lo que se cuida la mayoría de los españoles. ¿Por qué no podemos usar la sanidad privada para vacunarnos de la gripe, es que del virus y de todo? ¿Por qué no se usa el ejército? ¿Por qué no tenemos varias marcas para poder elegir? Pues no, señor.
No es solo que sea un monopolio público, sino que es un monopolio de las vacunas de la Unión Europea que le da cada gobierno, porque aquí en esta mesa explicó el lunes el consejero Ruiz Escudero que la Comunidad de Madrid ha intentado comprar vacunas.
No puede.
Y no hay forma. Y mira que, claro, o sea, el problema con AstraZeneca es que han sido dos partes deshonestas que han intentado timarse unos a otros. Pero mira que si hay algo barato es la vacuna.
Claro.
Pagues el precio que pagues. Es decir, a 100 euros la dosis,
la mejor inversión.
Es baratísimo.
Sí, pero luego las teorías de que qué bien que está Europa, qué bien que todo lo lleva Europa, lo de la vacuna, si no nos claro, estaríamos pues peleando.
Ha sido un desastre.
Un desastre. Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Otra vez volvemos, febrerillo el loco, a la situación del viernes. Alguna lluvia en Galicia y cielo raso en el resto de España. Nos vamos otra vez a 17 de máxima en Madrid. Ya usted, pues anda que en el sur. Pues no, tampoco, febrerillo el loco. Hoy tenemos una máxima nacional que comparten las capitales canarias, Bilbao y Sevilla. Pero qué máxima, 22 grados, y eso es casi una mínima en Canarias. Bueno, y la mínima, pues hoy descansa casi todo el pelotón del Pasmo, que trabajó mucho ayer, y están Soria, que ayer vacó, Tuzamora, bueno, que ahí está, primera línea, por fin, y León, que trabaja nuevamente, y Salamanca, que andaba desvanecida, era como Urganda la desconocida del Quijote. Bueno, pues aparece León, Salamanca, Soria y Zamora, 0 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, mientras el nuevo vicepresidente de Prisa, don Rosauro Baro, vicepresidente con ínfulas de presidenciable, explica que tendrá que explicar ¿por qué le paga 35.000 euros a Monedero? No sabemos si esto luego, en el caso de como vicepresidente de Prisa, se convertirá en secciones. Si le van a regalar, por ejemplo, política internacional.
¿Más?
Sí. Es igual que le han dado. Parecía imposible que la telespantosa de Roja María Mateo empeorase y llegó Cintora. O sea que todo puede empeorar siempre. Sí.
Pero política internacional a Monedero se le da muy bien.
Sí, a lo mejor
el subcontinente americano tiene algún interés.
Por ejemplo, le pueden dar las páginas de economía. En vez de 35.000 euros, pues los euros que saque vendiendo informes de estos confidenciales y tal.
Algo hará.
Yo espero que Rosauro Baro y sus apoyos. Y ahí
yo creo que tiene que Rosauro tiene que notarse su impronta en Prisa.
Tiene que explicar por qué le paga decenas de miles de euros a Monedero.
O que nos enseñe el informe.
Eso es. El informe que
también es buena idea lo del informe.
Este es el informe. El informe de Monedero. Completo. Tengo una versión reducida, que es esta.
Son los pincinis, en fin. ¿No? Los,
sí, los cualquier cosa. Eso es.
De la mafia.
Claro.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Pero si alguien quiere comprar algo que no sea la ruina de Prisa, que no sé cómo hay gente con dinero que entra ahí a perderlo, por algún lado querrán ganarlo como Monedero. Bueno, pues InfoCif, pues Fernando.
Yo te digo por qué, Federico, porque no han entrado en InfoCif y han revisado las cuentas correctamente ni se han bajado esos informes de impagos o de riesgos tan importantes para tener la foto fija necesaria para tomar decisiones sobre empresas o bien abordar una operación corporativa o comprar acciones. Lo mejor es entrar en Libre Mercado, en la pestaña de empresas, y ahí tenemos esa fantástica herramienta de InfoCif. Que al final los números salen y en euros contantes y sonantes y no en monedas inventadas como bolívares de plástico, de estos que teorizaba Monedero. Pues,
teorizó, pero tampoco hizo el informe que cobró.
Bueno, pero
es la única vez que no se ha hecho un informe sobre una moneda que no existe y se ha cobrado $500,000.
Eso sí, en dólares.
En Venezuela no van a pagar en bolívares. O sea.
Bueno, pues ahí está Gedesco, que nos ofrece financiación, Federico.
Bueno, ¿y en la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, fíjate que el resto de bolsas europeas, los futuros estaban en rojo, pero el IBEX amanece muy ligeramente, pero en verde, apenas unas décimas en positivo. Eso sí, mantiene el nivel de los 8.250 puntos. Está cotizando en 8.255 en este momento. El valor quizá más castigado a esta hora es Almiral, que pierde un 1,01%. Aena, todavía más, un 1,13%, que ha presentado resultados con unas caídas muy abultadas, un 74% menos de EBITDA en este 2020 por ese impacto de la crisis del coronavirus en el sector aéreo, que ha sido uno de los más castigados, claro.
Pues claro, turismo, pues eso. Bueno, pues vamos, atención, con la noticia de interés cultural del ONCE que nos trae Verónica Caso, porque si hay un cuadro que parece un comerciante catalán huyendo de la CUP, es El Grito de Munch.
El Grito de Munch, Federico, es la noticia de interés cultural de la ONCE, porque el Museo Nacional de Noruega ha confirmado que la misteriosa inscripción del cuadro solo pudo haber sido pintado por un loco. No fue un acto vandálico, sino que la escribió el propio artista 2 años después de terminar esa obra.
Mira, ves, un sentido autocrítico encomiable.
Yo ya no sé qué creerme sobre este cuadro, ¿eh? Porque son tales las aventuras que ha sufrido.
No, vivido. Pero los noruegos no se caracterizan por su imaginación en general.
Bueno.
No, tuvieron una ministra de Justicia que se hizo lesbiana, la echaron por corrupción, decidió hacerse novelista y se ha forrado. Y decidió pasar a la televisión. Y entonces ahora se ha hecho políticamente correcta, Me Too, To Me y Me Too Más. Y entonces han hecho una serie de televisión que es horrenda, pero horrenda, como veo todas estas cosas de crímenes y tal, para acostumbrarme. Dice, ¿pero cómo es posible? Las primeras novelas eran buenísimas. La serie de televisión parece hecha para desacreditarla. Todo por haber entrado en la vorágine esta de lo políticamente correcto norteamericano. Que, por cierto, en varias universidades se confirma que quieren abolir la filosofía griega porque es blanca y machista. O sea, hombre, estupendo. La de dinero que nos hubiéramos ahorrado lo que hemos mandado a nuestros hijos a estudiar a América. Porque, claro, si las mejores universidades americanas ya no dan la filosofía griega, pues que les den a las mejores universidades norteamericanas. Hace falta, pero todo por esa jarca que se pasa la vida. Bueno, es el leninismo moderno. Yo recuerdo que publica Libertad Digital el prólogo, que es largo, es un ensayo prácticamente, que pongo a este libro de Courtois, que ha salido hace una semana, que es un libro extraordinario, con una gran traducción, además, de Julia Escobar, que hace un artículo muy bueno en Libertad Digital. Pero en la introducción, yo digo que el leninismo moderno es el de las universidades americanas. Es decir, el de la violencia contra el disidente. Y si no hay disidente, se inventa. Lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados. Sea por cuestiones raciales, sea sexuales, sea de origen, sea de lo que sea, la cuestión es dividir la sociedad y tener un chivo expiatorio contra el que echar a toda la manada. Y que la marabunta, la gente, Vicente, que va donde va la gente, pues se pegue a los comunistas, que son los que dirigen el cotarro. Lo que está pasando en la cultura occidental, en los sitios más caros y prestigiosos del mundo, es, bueno, ríete de la caída del Imperio Romano. Es un verdadero suicidio. Pero, en fin, así estamos.
Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Fase 1 y fase 2 en humanos en el segundo trimestre del año. En cuarto lugar está el proyecto IPRA, basado en una proteína antígena. La empresa dispone de la tecnología y la capacidad también de producción necesarias y se propone realizar los ensayos preclínicos en animales en breve para poder iniciar los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 en junio de este año. Y por último, el proyecto del grupo de Buenaventura Clotet, Irsi Caixa, que ha contemplado, o mejor dicho, completado, los ensayos preclínicos en animales con un 100% de eficacia. Estas negociaciones con distintas empresas para acordar, o mejor dicho, estas negociaciones con distintas empresas para acordar la producción de su vacuna e iniciar los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. En definitiva, señorías, proyectos de vacunas que nos llenan de esperanza, de optimismo y también de mucho orgullo por la empresa y también por la ciencia y la investigación españoles.
¿Esto es de hoy?
¿Es en este momento? Sí, claro.
¿Esto?
Claro,
porque
sí.
Nos dijeron hace meses que íbamos a estar todos vacunados en julio. Nos dijeron que la Unión Europea ya garantizaba ese suministro.
Y ya nos lo dijo. Y luego lo dijo el propio presidente
Pacotilla
en verano.
Y el propio presidente Sánchez dijo en verano: hemos vencido al virus, hemos derrotado a la epidemia, hemos doblegado la curva y ahora hay que revitalizar la economía. A disfrutar. Segunda oleada.
Ha anunciado un paquete de ayudas.
Pero lo que está anunciando es que se van a poner a investigar.
Sí, bueno, está haciendo publicidad.
O sea, no, es que como lo de la vacuna,
empiezan
no
los
bien,
ensayos, pues de las vacunas para dentro de un año o dos. Está muy bien, que está muy bien.
A mí me parece muy bien.
No es muy loable, no, pero que no solucionan el problema que tenemos ahora.
Evidencia el problema que hay con que la gente no ve que le llega la vacuna, que ya le llegará, pero no sabemos. Bueno, pero nos está contando aquí un rollo que está muy bien, pero dice, oye, ¿y dónde están las vacunas de mi abuelo que tiene 80 años?
Que tú dijiste que íbamos a tener. Que has mentido como un bellaco. Pero hay una cuestión, además, de fondo. Hagan el puñetero favor, son inútiles. Ya que son inútiles, como pasó con el material sanitario, dejen que las comunidades autónomas compren las vacunas. Lo hacen mejor que ustedes, lo hacen más rápido que ustedes, lo van a poner rápidamente en funcionamiento. Déjennos en paz, es decir, dejen que al menos las comunidades autónomas hagan algo bueno, que gestionen la sanidad, porque es que es una colección de idiotas. Falta el tonto de San Cugat, este que fichó Illa, que luego era un sacamantecas engañado por un chino de Fu Manchu, que compró todo el material sanitario y lo tuvieron que tirar porque lo habían estafado en Shanghái. ¿Pero cómo no te van a estafar si eres de San Cugat? O sea, hizo un tratado internacional España con el gobierno de Xi Jinping, que por supuesto jamás sirvió nada de lo que dijo. O sea, y al final, un mes y medio después, las comunidades autónomas se pusieron a comprar. La Comunidad Autónoma de Madrid trajo 14 aviones en menos de un mes.
Ha sido el presidente del gobierno más moderado en sus palabras que fue en el verano del año pasado y escuchar
porque eufórico.
Sí, más moderado, sí, más
sí, bueno, moderado. Sí, esa palabra está sobrevalorada, creo yo.
Escuchad lo que ha dicho al principio de su intervención.
A ver.
El artículo 116 de nuestra Constitución, el estado de alarma funciona para mantener y doblegar la curva del virus. Y sin embargo, creo que con una cierta perspectiva podríamos también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida, apremiados por la necesidad de reactivar la economía, de remediar la fatiga emocional que después de una experiencia insólita como fue el confinamiento tan duro que hicimos durante el mes de marzo del año pasado, pues evidentemente sufría nuestra sociedad. La cogobernanza, que ha funcionado bien, señorías, en todos los ámbitos, pudo funcionar mejor, tenemos que reconocerlo también, en esa primera desescalada.
Eso se refiere a cuando asaltó Madrid, cuando se inventó unas normas para Madrid que no existían para los demás, cuando la única economía que tira de la economía nacional la castigó, la atacó, la injurió, la trituró, después de hacer el paripé de la foto de las banderas.
A ver, la cogobernanza de la que habla es el falso comité de expertos.
Claro, que nunca
existió.
O sea,
existió. La desescalada de la primera ola la marcó el comité de expertos, autonomía por autonomía, que era el comité fake, que no existía.
Sí.
Es decir,
eran Illa y Pacotilla.
¿Ha funcionado mal la cogobernanza? No, has funcionado mal tú.
Claro. Y el propio Sánchez, recordad, mandando a la gente o diciéndole a la gente que saliese a las calles a consumir y a...
Y él se fue a Doñana y a Tenerife, se quitó de en medio.
Sí.
Se quitó de en medio. Y cuando las comunidades intentaban, como Madrid, tomar iniciativas o coger las riendas del asunto, les ponían la zancadilla o directamente las machacaban, como intentó Illa en su campaña electoral, porque ya estaban en campaña electoral.
Pero
para
si
los
lo estuvo siempre,
si
eso lo comentamos ya en enero. Infame. Este tío viene para ser candidato a la generalía o la alcaldía de Barcelona. Lo rodaban para eso porque Iceta no ha funcionado nunca en las encuestas. Y venía a que lo rodaran. Pensaron que en sanidad pues saldría mucho en la tele, pues hablando del caldito que decía Villalobos.
Ahora, qué ejercicio de autocrítica acaba de hacer el presidente.
Bueno, es totalmente.
Tremendo,
y habla en plural.
Hicimos algo.
Hicimos.
Mal,
y debe ser que es nos. nos hicimos en ese momento, ¿no? Hiciste tú, canalla.
Su persona es quien lo hizo mal. Su, además, su augusta persona. Consciente de que eso no podía funcionar.
¿Quién
es que
le llama, le llamas problema... tú, Carmelo, su sanchidad? O no sé quién le llama su sanchidad.
No, se utiliza bastante en redes sociales, sí. Pero el problema es que además no fue la desescalada. El problema fue que luego, durante el verano, no se hizo nada. Y durante el verano no había rastreadores y él estaba de vacaciones y no dejaba de hacer
nada. No dejaba hacer y no se cerraba el aeropuerto, no se controlaban las llegadas ni siquiera por tren, si es que fue absolutamente...
Siguieron sin bueno, las farmacias que pidió Madrid en verano, en víspera, que pudieran empezar a hacer test de antígenos, no lo permitió.
No lo permitió.
Es más, ella insultó y luego tomó por asalto la Comunidad de Madrid mediante un acto de prevaricación monstruoso y de violencia
y se permitió,
institucional.
Se permitió después de de Navidades, con que no se habría evitado de la segunda ola si la gente antes de Navidades hubiera podido hacerse test.
Claro, bueno,
y no ir a su casa y infectar a toda la familia.
Citábamos antes el caso de la Rovira Virgili, que hace ese estudio. Estudio, por cierto, que es el de Polichinela, porque venimos diciéndole hace tiempo,
bueno,
diciéndole
pero...
hace tiempo porque otros países actuaron de otra manera. Por ejemplo, Italia, que se confinó todo el norte de Italia. Italia tiene 15 millones más de habitantes que España. Y confinó todo el norte. Bueno, pues se fueron los de Valencia a jugar con el Atalanta, por cierto, mala experiencia que la tenemos esta noche.
Sí, no
bueno, volvieron,
pero...
volvieron varios miles infectados. Hubo 4.000 vuelos de Italia autorizados por este energúmeno y por el energumenilla, que ha sido el tío más zafio y siniestro. Ayer le preguntan a... Así le preguntamos nosotros, le preguntó Sara Becerro, que pensaba del informe de la Rovira Virgili, diciendo que una semana antes del 8 de marzo, si se hubiera hecho el confinamiento el 1, pues entonces se hubieran ahorrado, según la universidad, 23.000 vidas. Hay que decir que es un cálculo conservador, tal vez más, pero 23.000 al menos. ¡Buah! También podríamos haber confiado en el 1 de enero, dice el tío siniestro. Ese mes de enero hubo tres preguntas en las Cortes de los tres partidos entonces en la oposición, que fueron de Stegman, de Marta Martín y de Chaniz, o sea, de Vox, de Ciudadanos y del PP, diciendo qué va a hacer el gobierno con el virus chino, que ya Tedros, el sicario de Xi Jinping, había admitido tras la denuncia de Taiwán. Le costó un mes admitirlo. Dijo que en Taiwán eran racistas. Los de Taiwán, que son tan chinos como los de Pekín. O sea, esa es la basura Tedros, que es otra de las estrellas de Davos, de Bill Gates, que nos quiere hacer comer piensos compuestos a los humanos en vez de carne y todo eso. Pero cuando se hacen esas tres preguntas, el gobierno dice que no pasa nada, que no hay virus. Y ahí es cuando empieza a lucirse Simoncilla diciendo que no habrá ningún caso, que si hay alguno será uno o dos, y que, por supuesto, España tiene, y eso lo dice también Pablo Iglesias, material sanitario de sobra para hacer frente a cualquier emergencia. No tenían nada.
Lo que fue absolutamente criminal, y yo lo he dicho muchas veces, no es que en la manifestación del 8M se infectase como se infectó mucha gente. Lo tremendo es que estuvieron engañando durante un mes a la gente para que fuese a esa manifestación, y durante ese mes, ni en esa manifestación ni en nada, se tomó ninguna precaución,
ninguna.
La gente sabía hacer nada.
Al revés.
Claro.
Yo recuerdo aquí, en la vuelta del comunismo, cómo además en todos los grandes espacios de televisión, que demostró hasta qué punto, como pasa con las redes sociales en Estados Unidos, hasta qué punto están tomados por la extrema izquierda, llegó a haber un programa que se burlaba y decía, coronavirus, este era el broncano, que llaman la resistencia.
Y otro programa en el que decían, hay un enfermo de coronavirus entre el público.
Sí, se reían.
Y se descojonaban, efectivamente. No vamos a decir quién es, y jiji, jaja. Bueno, ese fue el tratamiento de la prensa
en todos
esta que da
los programas de televisión, sin excepción. Porque es que como haya una excepción, te echan.
O sea, las valientes crónicas de Lorenzo Milá desde Milán.
Bueno, Milá empezó...
Que le dieron un premio luego. Es que
Milá decía que era mucho menos que una gripe. muchísimo menos que un leve, catarro.
Lo sabían todos.
Claro que lo sabían.
Me acuerdo cuando se suspendían, además, claro, de tapadillo, congresos que había de enfermeros, que el propio ministerio
y de médicos oficiales
de sanidad enviando sus mail diciendo esto queda suspendido, no se puede hacer nada. Esto en enero. Cuando salía como portavoz el señor Simón, don Simón, y el ministro Illa, desmintiendo, mintiendo por desmentir. Era...
Bueno, hay un caso que tú que conoces aquello, Argentina es maravilloso, que es que han descubierto que el gobierno, que no es, mejor dicho, el poder, que es el gobierno y los medios anejos, han comprado para ellos 10.000 vacunas.
¿Han comprado o no?
Bueno, han trincado, han usado el dinero público, la vacuna VIP, que es una cosa verdaderamente extraordinaria. O sea, mira, si realmente quisieran hacer una revolución, en lugar de que los revolucionarios están en el poder, ya se sabía quién había que cargarse. Porque coges a todos los vacunados, oye, se acaba la casta dirigente, porque se vacunaron todos, con sus familias, ¿eh?
Con sus familias. Los sindicalistas, ya sabes, los gremios. ¡Hombre! ¿Qué te voy a contar?
Chincheta Dualde a la cabeza.
Sí, eso,
¡hombre!
Eso aquí no puede pasar.
No, eso aquí nunca.
No, pero tenemos descontroladas 40.000 vacunas que no sabemos dónde están.
Bueno, Nouvel Anzoulé, en fin, Federico. Nouvel Anzoulé.
Mira, también... una de las pruebas de que Lenin era malo era la calva asquerosa que tuvo.
Está muy bien esa portada, dicho sea de paso.
Bueno, a que se parecen.
¿Eh? Son complementarias.
Un aire. Exacto. Es muy buena, pero es una es una vocación de unos grandes carteles soviéticos. Sí. Tú ves a Lenin y ahí parece alguien airoso y tal. Era una especie de bola, era como Arévalo en la actualidad, sí, pero sin gracia. Un tío tan malo, tan profundamente malo. Yo digo que esta biografía es el mejor libro que se ha escrito sobre el peor hombre que ha existido.
Bueno, pues...
es Lenin. Sin duda, todos lo aprendieron todo de Lenin. Por supuesto, Stalin, Mussolini, Hitler y Pablo Lenin.
Pues lo de Lenin no tiene remedio, pero otros que están entre nosotros sí que tienen remedio
todavía.
Fíjate qué
pelo tenía Trotsky hasta
el
piolet.
Claro, fíjate. Bueno, Nouvel Anzoulé, Federico, tenemos el champú número uno en el mercado para evitar la caída del cabello. Es el clásico, el que hemos utilizado aquí todos, el que utilizamos. Las ampollas anticaída para esas zonas más delicadas, más complicadas. Y Martin, que es el suplemento nutricional para también evitar la caída del cabello, que combinándolo con el champú y con las ampollas, pues es estupendo. Hoy vamos a saludar a Rodríguez, a la farmacia de Rodríguez y Arbelo, en la calle Arriba número 20, en Tejina, en Santa Cruz de Tenerife, un pueblo estupendo que está muy
además
cerca de San Cristóbal de la Laguna.
Tenemos oyentes en Canarias que además se nos quejan amargamente por la invasión marroquí, que el gobierno no reconoce, como no reconoce, no combate. Bueno, pero es lo mismo que está pasando en Barcelona, que no moviliza los antidisturbios que tienen ellos, la propia autonomía y la policía municipal.
Y que está totalmente, además, ese tema congelado, porque están en una especie de limbo ilegal que han creado perfecto para ellos, a la espera de que les den pasaporte a su casa, a su casa, a ser posible.
No, pero a su casa al final es Madrid.
Fíjate que hoy...
Valencia,
hoy conocía...
Que es ilegal, el ministro del Interior se dedica a meter ilegales en todas las capitales españolas.
¿Sabéis que Boris Johnson presentó hace un par de días ya la desescalada en el Reino Unido, ya con vistas además al verano y con las próximas vacaciones de los británicos? Allí la campaña de vacunación va como un tiro, no tiene absolutamente nada que ver a lo que se está haciendo en España ni en el resto de Europa, y ya son muchos los británicos que están empezando a cerrar sus vacaciones para el verano. Han aumentado un 300% los vuelos de EasyJet con destino Málaga, Alicante y Islas Baleares. Canarias no aparece.
No, Canarias, que era el favorito, se lo han cargado.
Se lo han cargado. Y ahí hay un presidente socialista en las islas que no dice ni mu. Y solo habla esta
alcaldesa de Mogán.
La alcaldesa de Mogán. Y todo el mundo con una especie de silencio dice, oye, pero que se han cargado la temporada y vamos a ver el futuro de las islas.
Y varias temporadas. Sí. Yo recuerdo que entrevistamos aquí al presidente de Exceltur, a Escarrer, el de Mallorca, que nos dijo, y esto el año pasado, me dijo, vamos a ver, o hay intervención directa del gobierno, o no este año, dos temporadas están absolutamente perdidas. Porque el turismo, tal y como funciona el turismo español, que aunque no lo sepa el lerdo, este del el lerdo proponido ministro, es el que tiene más valor añadido, el más competitivo, era el más competitivo del mundo, pierde esa capacidad de competir. El otro día vi que hacían ya, han hecho un triángulo turístico, sí, Israel, de... Chipre, sí, Grecia.
Claro.
Ya está. O sea, si aquí estuviéramos ya todos vacunados, con carné de vacunación, y aquí, grabado en la frente, vacunado tal y cual, podríamos empezar ya a decir, vuelvan a España, no hay cosa mejor.
Es que no haría falta ni decirlo.
Federico, no, vendrían, volverían.
La principal, o sea, cuando todos nos planteemos, empezamos a volver poder viajar, ¿cuál va a ser el principal requisito? Oye, ¿allí cómo están?
Claro.
Eso va a ser lo que se va a preguntar la gente. Por ejemplo, Israel, que ya en este momento está el 70% del país vacunado, pues Israel va a tener un turismo que no ha tenido en la vida.
Y como Israel es pequeñito, porque esto es un... Claro, pero amigo, ya si entras en Grecia, si entras en Chipre, y tres o cuatro islas, que eso se vacuna en 2 meses, porque son poblaciones pequeñas, pero amigo,
la Unión Europea.
Ah, no, no, claro.
Competencia directa, pero muy directa.
Pero
y aquí,
si esto se ha inventado... Se ha inventado, salvo la raza aria superior que representa Ursula von der Leyen, que quiso engañar a los piratas de los laboratorios. Pero los piratas de los laboratorios llevan engañando a todo el mundo desde hace 20 años. Vamos a ver, que dejen a los particulares y a las comunidades autónomas vacunarse. Para junio, no julio, estamos todos vacunados. Que nos dejen pagarnos nosotros la vacuna, porque es fundamental, por ejemplo, en este trabajo. Nos pasamos la vida haciendo los PCRs. Bueno, por menos compramos una vacuna y se vacuna toda la empresa y ya venimos tranquilos a trabajar. Bueno, pues no señor, no señor, porque tiene que tener el monopolio el lerdo de la Moncloa y el burro de Troya. Y luego la anodina Darias, que, bueno, ni siquiera va a intervenir ni tiene opinión acerca de lo que puede pasar con estas fiestas ilegales, que debería ser ella la primera que moviera al Ministerio del Interior para meterlos en la trena a todos los que hacen fiestas ilegales. Nos decía Escudero el lunes, dice, no podemos hacer nada, nosotros no tenemos policía, es la Policía Nacional la que tiene que intervenir. Y el delegado del Gobierno, desde que autorizó aquella marcha contra las vacunas, ¿os acordáis que permitió? Sí. Desde entonces no ha hecho nada. Excepto atacar más o menos cada 15 días
autorizar
a Díaz Ayuso.
Actos en cementerios, eso también.
Eso también. Y el día 8 de marzo, bueno, por cierto, en Barcelona se ha disparado el coronavirus por los disturbios.
Claro.
Natural.
Cada noche 8.000 personas ahí, hombre, codo con codo y sin mascarilla.
Y además con la promiscuidad natural en esa hervor
van a lo
social.
Que van,
van exactamente.
Van a lo que van, al lío.
Bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes, Silvia.
Pues el reparto de jueces con el PSOE y también los aplausos de Cuca Gamarra a la diputada de la CUP en el Congreso han colmado la paciencia de muchos de los votantes del PP, y aunque aplauden la iniciativa de Vox, la ley de violencia intrafamiliar, tampoco perdonan al partido ese apoyo brindado a Sánchez en el reparto de los fondos europeos hace unas semanas. Esto y más tras la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con los oyentes, Silvia.
Pues habría que inventar, deberíamos pensarlo, un artilugio para medir el nivel de enfado de los votantes y de los exvotantes del Partido Popular tras estos últimos movimientos. Algunos dan por muerto el proyecto de Pablo Casado, otros piensan que el partido puede salvarse, eso sí, divorcio mediante.
Ayer los populares aplaudían contra la ley de violencia intrafamiliar que Casado defendía en idénticos términos que los de Vox. Cuando se carece de valor y de valores, no se pueden defender los principios.
Los que ayer en el Parlamento participaron en el espectáculo contra Vox defendiendo la ley de violencia de género deberían saber que lo que estaban defendiendo en realidad es una cosa que se llama justicia de autor, es decir, las cosas merecen diferente calificación jurídica según quien las haga. Una cosa que se dio muy mucho en todos los regímenes comunistas y también en Alemania nazi.
No se nos olvida que salvó el cuello de Pedro Sánchez. Sí, sí, los señoritos de Vox, Macarena Olona, que no acertaba ni a balbucear para explicar esa vergüenza que hizo ante todos los españoles, que confiamos en ellos. No sé hasta cuándo. No sé cuándo se harán un Pablo Casado, los de Vox. Pero hace 3 semanas los de Vox, los señoritos de Vox, salvaron el cuello a Pedro Sánchez, al que hoy critican.
Ahora, como estamos en estado de alarma y privación de derechos, cualquier celebración el día 8 de marzo, todos a abrir los comercios, todos a abrir los bares, toda la gente a la calle a disfrutar.
Este año la manifestación del 8M, a las que le rociarán con pipí, insultarán y demás tropelías, enseñarán carnes magras, todo eso, pues van a ser a las chicas de Carmen Calvo y compañía, que se preparen las sociofeministas, que ya van a pasar al grupo de las fascistas.
Ahora mismo el Partido Popular, como consecuencia de la suicida estrategia de ir contra Vox, se ha convertido en un partido de centro-izquierda. Por tanto, si quiere recuperar el electorado de centro-derecha, tienen que echar a Pablo Casado ya.
Quosque tanden abutere, Casado. Patientia nostra.
¿Qué es lo que pienso? Pues pienso que el Partido Popular de Casado le han diagnosticado que tiene que entrar en UCI y no hay respiradores.
El Partido Popular lo que tiene es que divorciarse, porque es mejor que no esté casado.
Hombre, mira, a este le ha salido el chiste completo.
Hoy publicado que Diario una encuesta, Federico, del mes de febrero. Bueno, el Partido Socialista se quedaría con 118 escaños.
O sea, y bajaría todavía.
Bajaría
dos.
un par de escaños. El Partido Popular baja un 1%, aumenta un 1% su intención de voto y aumenta 2 escaños, 93 escaños. 64 escaños es lo que obtendría Vox, que pasaría de 52 representantes a 64 diputados, del 15,1% del porcentaje de voto a un 19%, más de un 19%.
A partir del 21,
y solo
a partir del 21
con el 19.
Te puedes acercar a los 80.
Hombre, sí, 64 con el 19%.
Pues
sí,
es me parecen pocos escaños por un 19%. Sí que es cierto que siendo tercer partido está ahí, pero
las grandes concentraciones te lo llevas.
Me parecen pocos escaños.
La mayoría voto de Ciudadanos, porque Ciudadanos es que se queda con 3 representantes en la Cámara, y Unidas Podemos también se mete un batacazo tremendo de 35 representantes, 12,9%, a un 9,9%, 26 diputados.
Ya está Esquerra 14. Ligeramente por debajo del nivel del PC de Anguita. Estaba en el 10.
Cuanto baja del 10, ya.
Ya, y aparte, es que hay dos cifras fatídicas. Yo recuerdo a Albert Rivera, que en paz descanse, la última entrevista que hizo aquí, que fuera del micrófono nos decía: si pasamos del 10, nos vamos a los 20 escaños y esto se salva. 15-20 consideraban que era la salvación. Necesitaban el 10. Y se quedaron en 9. Y ahí es donde vino. Es que hay un número con esta electoral letal. Pero hay una cuestión que en lo de Cataluña deberían pensar. Cataluña ha demostrado que para el votante de centro-derecha español el voto útil es Vox. O sea, que es que si hubiera elecciones hoy en Cataluña, el PP sacaría 0 escaños. Es que Ciudadanos a lo mejor sacaba 1 o ninguno. Iban todos a Vox, porque como es un voto de resistencia, es un voto contra, bueno, pues ya que no nos hacen caso de ninguna manera, vamos a votar contra. Pero es que eso pasaría en Baleares, eso pasaría en la Comunidad Valenciana, eso pasaría en Aragón.
Federico, eso pasaría en toda España, porque ahora los que no estamos con este gobierno y con todos los separatistas y tal, estamos en un voto de resistencia contra Sánchez y los suyos. Es decir, y al final mucha gente que estará más de acuerdo con lo que ha sido tradicionalmente el PP, o más de acuerdo con lo que es el PP ahora, sea lo que sea, o más de acuerdo con Vox, o más de acuerdo con Ciudadanos, votará al que, llegado el momento, vea que realmente tiene, primero, que ofrece esa resistencia de verdad, es decir, que está a la contra y no está al mamoneo, y que realmente tiene opciones.
Bueno, y
ahí no va a haber tantas siglas, no va a haber tanto yo sé de estos. No, se va a votar la gente a lo que vea útil, que es más o menos lo que ha pasado en Cataluña y mucho más lo que pasaría ahora, efectivamente.
Bueno, pero sobre todo es que los que estamos en el bando nacional, es decir, defendemos a España y la Constitución española, estamos en la foto de Colón. Y los que se han quitado de la foto de Colón se han quitado del bando nacional. Están en el mamoneo institucional que algunos llaman constitucional.
Han entrado al complejo, lo del complejo.
Pero ahí hay una cuestión de fondo.
Se lo han comprado.
Pero ayer había en una entrevista que le decían a Macarena Olona, decía que tenía mucho respeto, pero decía, no, pero Cayetana, la que yo tanto admiro y tal y cual, nos quiere apátridas. Eso tampoco es verdad. Lo que pasa es que yo creo que hay un error de diagnóstico, que es que la cuestión nacional y el sentimiento nacional es esencial. Es decir, tú nadie mata por la disposición transitoria segunda y nadie se juega la vida por el artículo 20 de la Constitución, que por otra parte no se cumple en los medios de comunicación. Pero por España sí. Es decir, y esto es una cuestión que el llamado constitucionalismo, lo todavía no lo explicaba bien Rosa Díez, dijimos constitucionalismo, que eso se inventa con basta ya y tal, para darle una oportunidad a la Constitución. Bueno, esa es la versión optimista. La versión pesimista, que es la que yo tengo, porque todavía no se atrevían a decir España. Y como aquí los únicos que dicen España, que es lo que está en peligro, son los de Vox, pues son los que se llevarán el gato al agua con la gente dispuesta a defender España, que no sé cuánta será, pero la que haya, que antes podía votar a PP o a Ciudadanos en Cataluña, por la misma razón.
O a UPyD en su día.
O a UPyD en su día, pero que era la defensa nacional y de la independencia del Poder Judicial. UPyD fue la primera que rechazó tener ningún tipo de juez ni cosa parecida en el Consejo. Luego eso lo heredó, lo compartía y lo heredó Ciudadanos, que lo ha mantenido, las cosas como son. Pero el PP, que ha jugado a, como dicen en Cataluña, la puta y la ramoneta.
Pues que se anden con cuidado.
Pero al final poca ramoneta.
Poca. No cuela. Que llega un momento, teniendo en cuenta cómo es el entorno, cómo las circunstancias, no cuela, porque al final dices, oye, pues vas con la bandera de España por delante y defendiendo algo bien claro y elemental, como es España. Si es que no hay más. Si es que
agrediendo como españoles.
Claro, si nos pegan como españoles, nos defendemos como españoles. Y eso lo ha visto perfectamente Vox, lo que se está esperando de ellos en Cataluña.
Sí, yo es que creo que Vox no es que lo haya visto Vox, es que la gente ha visto a Vox y exacto. Como no ve otra cosa, pues lo está alcanzando. Es decir, no ha habido un desarrollo teórico, ideológico, de mítines, de Abascal y tal. Lo que sí han sido inteligentes es en surfear esa ola. Han visto que esa es la ola y se mantienen ahí anclados a tres o cuatro puntos. Han sido humildes en el triunfo, cosa rara.
Sí.
Y el día en que yo creo que eso lo consigue Abascal es el día en que viene aquí, al día siguiente de los insultos de Pablo Casado, dice, la derecha puede estar tranquila que no vamos a entregar Madrid ni Andalucía a la izquierda. Ese día se convierte en voto útil.
Una generación de confianza brutal. Y que se anden con cuidado, porque hoy Alejandro escribe una columna muy interesante en Voz Populi sobre el botón nuclear de Iván Redondo, y hay un escenario que no se daba por, que yo me parecía completamente imposible, que es una convocatoria de elecciones cercana. Ahora, ante la descomposición del PP, ante el hecho de que la crisis económica todavía no se ha presentado en toda la crudeza que va a tener, que puede pillar a más de uno con el paso muy cambiado, y que yo creo que, en el caso, por ejemplo, del Partido Popular, si se diese a nivel nacional lo que ha pasado en Cataluña, sería la desaparición del partido.
Bueno, sobre todo habría una especie de feudalización de la derecha, que sería letal para lo mejor del Partido Popular, que es Madrid, Andalucía y Galicia.
Ni siquiera creo yo. Ni siquiera creo.
Al PP lo confinaba.
Y que quizá podría coincidir con una imputación de alguien del partido de la órbita del vicepresidente o del propio vicepresidente.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Hombre, Iglesias,
el cerco viene, sobre Podemos.
Claro, Luis Herrero explicaba también este lunes la misma cuestión. Que llevo yo dándole vueltas también, porque si tú hablas con Iván Redondo, antes incluso de formar gobierno y después, ellos siempre parten de la idea, como no saben lo que es el comunismo, parten de la idea de que el comunismo lo puedes dejar. Pero a veces los comunistas no son como Lenin, son como Pavlenin, y entonces se hacen prescindibles. Son como pasó con Marché y Mitterrand, que Mitterrand lo absorbió y lo expulsó, pero claro, era el eurocomunismo. No era el narcocomunismo de esta gentuza de Podemos, ni Podemos realmente a quien representa es, aparte de a Venezuela, a la Esquerra y a Bildu, que ese es el verdadero poder. Pero le viene al pelo ver, cuando yo veía ayer a Cuca aporrearse, porque tiene una manera de aplaudir que parece que se aporrea las muñecas, hace así, lo tiene los brazos muy largos y hace así. Dice, bueno, ya te hemos visto aplaudir a la CUP, o sea, no sigas, que te vas a romper el metatarso, que yo creo que ayer se lo rompió. Ellos siempre han querido gobernar en solitario con el respaldo de Ciudadanos. Ciudadanos ha dejado de existir. La única solución que tienen es ir a un gobierno en solitario apoyado por el PP, si queda PP. Ahora, tienen que hacerlo rápido, porque al paso que va el PP, en un año están en 40 escaños.
¿Eh? Pero pueden ir también a una ruptura más o menos escenificada y luego volver al mismo gobierno porque les va a hacer falta.
O no, depende.
Que es lo que pasó. Pero en las elecciones anteriores, digamos, en las elecciones que van desde abril hasta noviembre, lo que hay es nos los vamos a comer y tal. Luego, ¿no nos los hemos comido? Pues pactamos con ellos sin ningún problema.
Pero hay una diferencia, que es lo que ha pasado en Cataluña. Es decir, la prueba de que con estos no hay manera de entenderse. Es decir, que Pablenín será siempre Pablenín, después de un casoplón tendrá un castillo y luego tendrá, no sé, una casa solariega, donde sea. Pero que no hay forma, porque ya no existe Podemos. Podemos es la representación del separatismo comunista. Entonces, claro, esa ya es una compañía más peligrosa. Y sobre todo, dice, vamos a ver, nosotros nos vamos a una situación parlamentaria el año que viene, nosotros primera fuerza, Vox segunda, y en la tercera el PP.
Jauja.
Gran coalición, ni izquierdas ni derechas, patatín y patatán. Y yo, ese es el análisis normal.
Sí, eso está bien visto, porque Iván piensa que destrozar al PP, destrozarlo, que suba a Vox, claro, y ellos cogen más fuerza.
Pero el PSOE coge más, y además,
y ese es su escenario ideal, por lo menos hasta hace un tiempo. Ahora
Merichel, ayer, ¿por qué invita a Casado? ¿Qué cargo tiene Casado para que lo invite si no tiene ningún cargo de Estado a la comida? Sí. Es como cuando Felipe engañó a Fraga, lo nombró jefe de la oposición para hacer nula la oposición, y efectivamente ya no hubo nada. Bueno, es que parece mentira que... Bueno, pero este PP está en salvarse ellos. No se van a salvar ni ellos.
Nos da tiempo, no, a lo mejor, para un audio más, si queréis escuchar. José Manuel Franco, delegado del Gobierno, acaba de explicar qué concentraciones, qué manifestaciones se van a permitir y con cuánta gente el 8M. Ya sabéis que estamos...
Este año se van a prohibir todas las concentraciones que superen las 500 personas.
Sí, exactamente. Pero yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que las organizaciones convocantes son organizaciones formadas por personas sensibles y que al final vamos a estar todos de acuerdo en organizar actos que no reúnan a más de 500 personas.
¿Qué pasa? ¿Que en 500 no se contagian?
Es una
o sea, todos los contagios, el 80% son familiares y fiestas ilegales, y van a hacer una fiesta ilegal de 500 personas por barrio.
Es decir, una no, muchas.
¿Muchas? ¿Cuántas? Porque esto lo intenta autorizar bueno, cada manifestación.
Como lo cuentas, y además, o sea, que nos están diciendo que no nos podemos reunir más de 6 personas alrededor de una mesa, que no podemos juntarnos personas que no seamos convivientes.
Que no puedo ir a ver a un familiar a Alcobendas, es que no, dices, y entonces... Y
pues
esto,
lo mejor
a cuento
es que
de que viene. Hay
como
que
trans.
Llenar las calles de feminismo, que es lo que está diciendo la ministra de Igualdad, que están ya con esa campaña, hoy lo cuenta la ABC, además...
Sí, pero bien, es un feminismo trans
las calles
y queer.
Del feminismo,
es un feminismo
queer.
Antisocialista.
Cuidado, pero porque lo que ha dicho el oyente está muy bien tirado, porque en las primeras declaraciones que ha habido, ya no de la ministra, sino de la coordinadora que supone que hizo todo esto, dicen específicamente que el que no esté con su tema de las trans, pues que no vaya.
Es un transfoba.
Bueno, pero aquí la cuestión es que
la transfoba, por definición, es, aparte de Lidia Falcón, que la juzgan por transfobia en Barcelona. Cuando yo la conocí...
Pero serán en coche,
¿no? Como única primera abogada...
No digo que serán en coche, ¿no?
Pero...
¿no?
No ha dicho nada.
No. Hombre, les no quitas las brujas, las pancartas y el follón.
Que puede haber 500
personas.
Pero
las manifestaciones contra la ley CELA eran en coche, ¿no?
Sí, pero esas no van a ser en coche.
Eran en coche.
Estas serán en pandilla. Estos son en manada. Pero repito esa cuestión.
Va a estar Franco,
o sea, la ruptura ahora
contando.
Es total por el gang, que es un gang trans. Es que además no hay tal, porque han declarado ya transfoba a Carmen Calvo.
No compartirán pancarta, entonces.
Primera y única abogada que defendió a los transexuales brasileños de la prostitución de Barcelona, cuyo gante la prostitución de Barcelona es la que manda en Izquierda Unida, y lo único que explica que expulsaran a Lidia Falcón, que era comunista cuando nació Marx. O sea, que es que tiene narices, pero que siempre ha sido una tía honrada. Y además, hombre, y luchadora, forma, ¿eh? El partido feminista es el de Lidia Falcón. Pues han echado al partido feminista porque lo manda el lobby trans, que es la prostitución organizada en Barcelona. Yo eso lo cuento aquí en La Vuelta del Comunismo. Es la primera vez que el comunismo moderno tiene dos vías de financiación que no, con las que nunca había contado. El narco y la prostitución. Este comunismo, el de los marqueses, este es nuevo en esas dos cosas. Más luego, elegir la raza y tal. Eso más o menos lo hizo ya Munzenberg. Y además lo han hecho las universidades americanas. Pero la estructura, o sea, que se atreva Alberto Garzón a expulsar de Izquierda Unida a Lidia Falcón, eso solo se explica por la pasta. Y la pasta ahí lo ponen los trans y los narcos. Y no hay más. Es más, tenemos a los abogados del narco, la banda de Balta y de Lola, mandando en la justicia española. En fin.
El corte inglés.
Elia, por favor. Último día de grandes ofertas.
Último día de grandes ofertas y hablamos del jamón, que es importante. Tenemos un 2x1 en loncheados de bellota ibéricos, 50% raza ibérica, El Corte Inglés. Y puedes elegir entre lomo, paleta o jamón, además de combinarlo como quieras, y te regalamos el de menor importe. Luego también más ofertas, 2x1 en hamburguesas Angus de Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, comprando 2, la bandeja te sale por 2,75. Son ofertas límite y efectivamente acaban mañana.
Pues muy bien, una pausita, a ver qué nos cuenta Polvorinos con la última emanación vocal de... Él la escribirá con B,
probablemente. Bueno, y Franco con sus 500 personas en sus manifestaciones. Franco le ha borrado al pobre Pedro Sánchez.
Sí, bueno, ya está Antonio...
De las vacunas, claro.
Y dice Antonio Casado, no. Está Pablo Casado ya en el Congreso. ¿Qué? Hablando...
Antonio Casado.
No sé por qué me
acuerdo. ¿Te has escapado?
Es más formal, Antonio.
Muy formal.
Es muy formal, sí, sí. Oye, ¿te acuerdas? Si lo hemos tenido muchos morales en la tertulia.
Gente de Zamora,
y un futbolista
sí, notable.
Eso sí, venía lesionado casi todos
los
lunes.
Lo que nos hemos
porque...
reído en los viajes Mira, con Antonio
yo,
Casado.
Yo es que hay cosas que no se pueden contar.
Un abrazo desde aquí, sí.
Pero recuerdo sobre todo el viaje a Canarias.
Sí. Bueno.
Mira, se puede decir, se porque puede esto es una hazaña de la que conozco a su hijo, el diplomático, que además es un talento. Esto se puede decir porque... Ningún ser humano que yo conozca ha sido capaz ni de hacerlo ni siquiera de concebirlo. Yo he visto a Antonio Casado ligar en el aeropuerto de Barcelona. Íbamos nosotros en una cinta y venía hacia nosotros una señora. Bueno, pues en el cruce ligó. Dice, no puede ser. Fue que yo lo he visto.
Oye, pues eso es de campaña de perfume.
Bueno, exacto. Pero además no hizo ni acaso de vuelve el hombre.
Claro.
Axel. Bueno, siempre ha sido muy guapo. Antonio
y Raúl
del Pozo eran los más guapos de la profesión. Siempre.
Y
además, tan encantador, tan tal, que en fin. Pero luego además, qué técnica no hace falta, depuradísima, para en el cruce de dos, que vas a cierta velocidad, de dos pistas de esas.
Ese conocimiento le habría proporcionado ingresos. Pues eso, te montas una academia y...
Pues mira, en ese viaje que tú recordabas a Canarias, compartía tertulia, lo recuerdo perfectamente, con nuestra queridísima también Teresa Duell, que
sí,
en paz descanse, y José Luis Balbín.
Hombre,
y claro, y
otro que tampoco ha ligado poco en la vida.
Imagínate cómo acabó la fiesta en plenos carnavales canarios.
Que la verdad es que lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Y han perseguido y lo seguimos mucho. Pasando
pero ahora sobre todo que no tenemos ningún cura satánico o sobrevolando, chico, yo creo que nos vamos a ir a 110, 120 años aquí trabajando tan ricamente, porque claro, no tenemos anticuerpos, estamos felices. El último cura bueno era don Bernardo, que nos protegía, los demás no los vemos ya, oye, pues tan ricamente.
Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Juan Pablo, háznoslo breve porque tenemos hoy las revistas en la Crónica Rosa y además después de lo de... Es que Franco Pardo se ha cargado el número del presidente del gobierno.
Bueno, pues muy rápidamente, Federico, buenos días. En la última hora pasa por el Congreso de los Diputados. Está compareciendo el presidente Pedro Sánchez y ha venido a decir, por ejemplo, que la desescalada de la primera ola se hizo demasiado rápido. Ha dicho que tenemos que evitar una cuarta ola, ha anunciado un paquete de medidas de 11.000 millones de euros para empresarios, pymes y autónomos. Habrá que ver qué es lo que hay detrás de esta medida, porque luego más tarde te presentan como un plan de 11.000 millones y parece que es que van a ser ayudas directas, que es lo que están esperando muchos de estos sectores, pero luego más tarde lo único que hay son algunas bonificaciones fiscales, algunas exenciones, bueno, algunos aplazamientos.
Déjame decir una cosa, Juan Pablo, llevamos un informe sobre el intento del gobierno de que los créditos ICO, que ha sido la única forma de ayuda del gobierno, ahora pretenden que los paguen los bancos,
sí,
que son 100.000 millones de euros.
Sí.
No es la quiebra, pero prácticamente es condenar a vía muerta a los tres grandes bancos españoles que se han hecho cargo de esos créditos porque lo ha mandado el gobierno.
Insisto, Federico, en que hay que sacar siempre el microscopio con algunas de estas medidas, porque siempre te hablan de te meten en un paquete, en un plan de 11.000 millones de euros, pero te hablan de un plan que tiene un impacto de 11.000 millones, pero claro, ahí te meten absolutamente todo. Impuestos que te aplazan, pero que luego, por supuesto, tienes que devolver, en fin, que no te perdonan absolutamente nada y luego parece que son ayudas directas, luego más tarde no lo son, le meteremos el microscopio. Pero en su discurso, Pedro Sánchez, Federico, en medio de la polémica por las tensiones que hay en el Ejecutivo, más que evidentes, y por los asuntos más variados, el presidente le ha hecho un guiño a los socios de coalición. Ketty Garaz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hay que coger también el microscopio para ver el plano visual que se impone al verbal a corto, Federico, pero es interesante la distensión entre los socios del Ejecutivo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que según algunas fuentes han conversado por fin en las últimas horas. No tenemos confirmación oficial de Moncloa, pero es lo que empiezan a deslizar algunas fuentes de sus entornos tras semanas de Guerra Fría. Hoy lo que hemos visto es a Pablo Iglesias, hoy sí, aplaudiendo al presidente del gobierno, sonrisas y cuchicheos entre Iglesias, Sánchez y Carmen Calvo, y este reconocimiento expreso de Pedro Sánchez a su labor.
Hace poco más de un año presenté un proyecto de país para obtener el apoyo de esta Cámara, para desbloquear, después de 5 procesos electorales en 2019, la gobernabilidad del país, ser investido presidente y abordar los retos de España. Queríamos hacer muchas cosas y la realidad, la gestión de esta pandemia, nos ha exigido hacer muchas más y abordarlas con mucha más premura y con mucha más determinación. Y quisiera, en este punto, pues reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos.
A sus socios se ha referido ya también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pidiendo nuevamente el cese de Iglesias y de Garzón por actuar en contra de la monarquía. Con esta oda al centro ha concluido el líder del Partido Popular.
Le dije en su investidura que la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte, consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un proyecto centrista, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal.
Y la cuadratura del círculo, Abascal ya en la tribuna de oradores amenazando con una segunda moción de censura.
Bueno, pues esto es lo que está pasando, Federico. Por cierto, acuerdo sobre el CGPJ, me cuentan que podría llegar esta misma tarde. Esta tarde sería el acuerdo, sería la fumada blanca con algunos de los, bueno, con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que serían los de Podemos. La cuota de Podemos, lo digo porque el Partido Popular al final va a tragar con todas y cada una de las condiciones que Pablo Casado...
No, no, no es que va a tragar, Juan Pablo, es que hace él el casting. El casting de los del Consejo, de los juececillos estos de Lance, lo hace él. Porque cuando rechaza a unos, está poniendo a otros.
Sí, sí, sí.
O sea, pero... el casting de los miembros podemitas lo hace Teodoro García Egea. Tócate los dídimos.
Lo digo porque las tres premisas fundamentales hace un año que colocaba Pablo Casado, que era que Dolores Delgado estuviera fuera de la Fiscalía, que los jueces fueran elegidos por jueces y, en fin, si es que al final el Partido Popular va a tener que tragar y no hubiera ninguno de Podemos en el CGPJ, bueno, pues al final todo lo que dijo Pablo Casado que le iba a llevar a no negociar es todo lo que va a admitir. Parece
sin negociar
esta misma tarde.
Lo admite todo, como bien dices, sin haber negociado nada. Nada. O sea, es rendirse por vicio. En fin, muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Día de revistas, Isabel González.
Miércoles de revistas, Federico.
Te he oído decir que hoy viene muy picadito
Hay
todo.
Hay mucha variedad en las portadas.
Pero que ayer se produjo una burla para todas las mujeres que quieren quedarse embarazadas, todas las parejas que invierten su dinero, su esfuerzo, etcétera, porque realmente los de Sálvame, así como a veces tienen gracia, a veces se comporta como auténtica gentuza.
No fue el caso ayer, efectivamente, Federico. Sabes que están mareando la perdiz con el posible embarazo de Anabel Pantoja.
Que todos sabemos que se basa en un falso positivo hecho por el programa, que no sé cómo no les da vergüenza.
Bueno, es que el falso positivo, te digo, como fue ayer, es que ayer la plantan un ecógrafo, la tumban en una camilla y una supuesta ginecóloga o personal dedicado a la ecografía, que yo incluso dudé, digo, ¿será una actriz? Digo, porque ¿quién admite en el género de en el género médico, en esa profesión, someterse a semejante?
Bueno, si lo es, deberían echarla del colegio de médicos.
Bueno, pues primero hizo la broma con que estaba embarazada de 25 semanas, pusieron efectivamente el ecógrafo falsificado con una imagen de un embarazo, pero luego ya le dijeron que no era verdad. Todo ello mientras ella decía que no, ella citando las fechas de su periodo, con eso te digo todo, las sordidez llega a unos extremos absolutamente surrealistas. Ella misma en un momento llega a decir, estamos haciendo broma con algo que a la gente le cuesta mucho trabajo, que es quedarse embarazada. A mucha gente lo pasa mal y hay gente que está en ese trance.
Sí, pero como ni Valdeperas ni Jorge Javier se quedan embarazados.
Yo qué sé, yo ya en serio que cuando hay que darle se les da.
Hay un machismo progre de comunista millonario especialmente siniestro.
En las redes, fíjate que comentaban eso, decían, y ahora no va a salir nadie del Instituto de la Mujer y del Ministerio de la Igualdad a defender a Anabel, que por otro lado, que se defienda sola. Si se mete en semejante numerito, tú siempre dices ese refrán, ¿no? De por dinero baila el perro.
Por dinero baila el mono, dicen.
Sí, el mono, pues
Colombia.
Aquí efectivamente, la mona. Bueno, pues hay eso, está su prima en la portada de la revista Lecturas. Además, Federico, ¿te acuerdas que hace como año y medio su portada era vestida con un traje de látex que aquí comprobamos que había comprado en un sex shop? Bueno, pues ahora posa con 5 modelitos de novia. O sea, la variedad está al gusto.
Nuestra Chabelín, vamos
la de
a
siempre.
Llamarle Chabelín.
Con velo, ahora me pongo, ahora me quito. Es verdad que
pero
para
velo garúfano.
Es una evolución.
Pero velo garúfano o
No, todo muy tradicional. A ver, tradicional me refiero a las novias de hoy día. Yo para Marruecos lo veo un poquito que enseña demasiada carne, porque sabes que la ceremonia va a tener lugar en Marruecos.
En Marruecos.
Yo creo que para Marruecos el palabra de honor como que se les queda un poquito ligero, pero insisto, ella se ha probado los trajes, hace un reportaje y a mí ya me empieza a fastidiar esa supuesta neutralidad de la que presume. Mucho yo no me meto, pero luego meto contra todos. Entonces,
claro,
que se te va empezando a ver el plumero,
oye,
Chabelita.
Oye, que no queda uno bueno en esa familia.
Nada, no queda nada, Federico, o sea, lo de pero oye, y el
¿y
carrete que nos dan
del supuesto murciano millonario
nada,
que quiere comprar?
No se ha manifestado.
Yo te digo que eso es más falso.
Yo estoy
que
ya contigo,
la
sí.
Palabra de Sánchez.
Estoy con tu teoría.
Teodoro.
Oye,
no creo.
O Luis del Rivero o Teodoro. O Teodoro apoderando a Luis del Rivero.
Pues sí, murciano.
El murciano más aventurero que yo conozco es Luis del Rivero, que asaltó el BBVA sin nada. O sea.
Bueno, pues esto y mucho más, que hay que hacer repaso de todo lo que cuentan las revistas en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.